Vale, vamos a desgranar esto, porque a ver, a veces pensamos en los textos antiguos como si fueran piezas de museo, ya sabes, esos objetos intocables detrás de un cristal, que están llenos de metáforas espirituales incomprensibles.
Totalmente, como si no tuvieran nada que ver con el mundo real.
Exacto. Pero cuando te acercas a ciertos documentos, les quitas el polvo un poco y los lees en su contexto original, pues te das cuenta de que no estás ante teología abstracta de salón. O sea, estás ante un manual de supervivencia táctico puro y duro, escrito para gente que iba a enfrentarse al colapso de su mundo.
Sí. Deja de ser teoría en el instante en que entiendes que, para los primeros lectores, era una cuestión literal de vida o muerte. Hombre, es el momento en el que la historia, la sangre, el polvo, el pánico de la gente ensucian la página por completo.
Madre mía, es que es así. Y la misión de nuestra inmersión a fondo de hoy, que por cierto, se basa en una exhaustiva conferencia académica del doctor Craig Kinner sobre los capítulos 24 y 25 del Evangelio de Mateo, trata precisamente de sacar a la luz todo eso.
Y fíjate que la relevancia de este análisis radica sobre todo en comprender cómo la información, y bueno, especialmente la desinformación, ha moldeado creencias profundísimas durante siglos. O sea, leer de forma crítica las fuentes originales es una herramienta vital para no dejarse manipular hoy en día por nadie.
Totalmente de acuerdo. Pues a ver, para empezar, creo que hay que aterrizar estos textos en la cruda realidad física. Porque antes de que el documento empiece a hablar de, yo qué sé, eventos cósmicos o trompetas o el fin de los tiempos, está describiendo una destrucción muy real y muy terrenal.
Sí, el asedio y la caída de Jerusalén a manos de las legiones romanas en el año 70.
Eso es. Y las instrucciones que da el texto tienen una urgencia que de verdad te pone los pelos de punta. Dice algo así como, vale, cuando veáis que esto ocurre, huid a las colinas a saco. No entréis en las ciudades. Lo cual, si lo piensas fríamente, choca bastante con el sentido común de la antigüedad, ¿no?
Completamente contraintuitivo.
Claro, porque si hay un ejército invasor acercándose, lo lógico sería buscar el refugio de los muros de una ciudad fortificada.
A ver, esa era la mentalidad habitual de cualquier campesino del siglo I. Ante una invasión, pues la población rural corría hacia las ciudades amuralladas, esperando que el enemigo simplemente saqueara el campo y pasara de largo.
Como si fuera una tormenta que pasa.
Los romanos no funcionaban así, y menos cuando querían dar una lección ejemplar a una provincia rebelde. El ejército romano sitió Jerusalén con una paciencia que era letal. Usaron la misma estrategia de estrangulamiento que Alejandro Magno aplicó en Tiro siglos antes.
O sea, encerrarlos vivos.
Literalmente. Construyeron un muro alrededor del muro de la ciudad. No tenían ninguna prisa, ¿eh? Se quedaron allí bloqueando cualquier entrada de suministros hasta que la gente empezó a morir de inanición en las propias calles.
¡Qué barbaridad! Por eso el consejo del texto de ir en dirección contraria, o sea, de huir hacia las montañas de Judea, resulta tan brillante a nivel táctico. Son zonas con una topografía súper escarpada, llenas de cuevas, de caminos estrechos, y un ejército masivo con infantería pesada y caballos.
Sí, tiene que avanzar casi en fila india por esos desfiladeros.
Claro, era el terreno ideal para tácticas de guerrilla, que de hecho es algo que los rebeldes macabeos ya habían demostrado con muchísimo éxito unas cuantas generaciones atrás.
Y lo que verdaderamente llama la atención como analista es el grado de detalle logístico que ofrece este documento, porque advierte que si alguien se encuentra en el tejado de su casa, no debe entrar a recoger sus cosas.
Ya, esto me pareció súper curioso.
Es que para entender esto hay que visualizar la arquitectura de Judea en aquella época. Los tejados eran planos, funcionaban como una terraza, una extensión de la casa donde se secaba el grano o incluso se dormía en las noches de mucho calor. Y el acceso a ese tejado solía ser una escalera por la fachada exterior de la vivienda. Así que bajar por esa escalera significaba que podías salir corriendo directamente a la calle sin siquiera cruzar el salón de tu casa.
Y el texto insiste en que si estás en el campo trabajando, ni se te ocurra volver a casa a por tu capa. Y, a ver, la capa era la única protección para no morir de hipotermia en el desierto durante la noche.
Totalmente.
Esto a mí me hace pensar, fíjate, en los protocolos de una alarma de incendios en un edificio moderno. Cuando suena la sirena a todo volumen y hueles a humo, las reglas son de cajón. No te paras a recoger tu portátil, no buscas tu abrigo favorito, no te paras a echar la llave.
Simplemente sales corriendo.
Eso es. Corres hacia la escalera de emergencia porque asumes en fracciones de segundo que tu vida vale infinitamente más que cualquier trasto que dejes atrás.
Hombre, Es que esa analogía captura perfectamente la tensión que se vivía en el momento. Y lo más impactante de todo es que estas advertencias se tradujeron en acciones físicas reales que salvaron a toda una comunidad.
¿Ah, sí?
Claro. Los registros históricos nos indican que los primeros seguidores de estas enseñanzas que estaban en Jerusalén hicieron caso omiso a ese instinto natural de quedarse tras los muros y huyeron a tiempo hacia Pella, que era una ciudad montañosa en la región de la Decápolis, y lograron escapar de la masacre.
Wow.
Pero el texto, y esto es importante, no romantiza esta huida en absoluto. Reconoce que las condiciones iban a ser espantosas. Pronuncia un lamento que es escalofriante, diciendo «¡Ay de las embarazadas y de las que crían!».
Madre mía.
Y ojo, que no es una metáfora poética sobre el sufrimiento. El historiador Flavio Josefo, que fue testigo presencial de esa guerra, documentó cosas horribles. El hambre llegó a tales extremos de locura durante el asedio que algunas madres acabaron comiéndose a sus propios bebés.
Es que es de una brutalidad que cuesta procesar. O sea, el doctor Kinner en la conferencia comparte una historia personal que conecta ese terror tan antiguo con las tragedias contemporáneas de una forma súper cruda.
Sí, la historia de su mujer.
Exacto. Relata cómo su propia esposa se convirtió en refugiada durante un conflicto bélico en África. Tuvieron que escapar, viendo literalmente cómo el fuego consumía su ciudad. Y tenían a un familiar mayor, medio paralizado, que era imposible mover a pie.
¡Qué angustia!
Imagínate, en el último segundo, cuando parecía que ya lo había salida, apareció un hombre de la nada con una simple carretilla de obra para poder sacarlo de allí. Tuvieron que dejar atrás los pasaportes, huir con los bebés atados a la espalda, abandonando toda su identidad.
Siglo XXI. La desesperación logística no cambia.
Ya te digo.
Fíjate que el documento original incluso aconseja rezar específicamente para que la huida no coincida en pleno invierno ni en día de reposo, el sábado judío.
Por el tema de las puertas cerradas.
Claro, en sábado las enormes puertas de madera de las ciudades estaban cerradas a cal y canto por ley. Sería social y comercialmente imposible contratar transporte o comprar pan o agua para una emergencia. Y luego el invierno en esa zona traía lluvias torrenciales que convertían los caminos en trampas de barro y desbordaban los ríos.
Mm.
De hecho, existe un registro de una tragedia real en la primavera del año 68 durante esta misma guerra. Un grupo masivo de fugitivos logró llegar a las orillas del río Jordán, pero las fuertes lluvias lo habían inundado por completo.
Ay, no.
Presas del pánico, temiendo que los más pequeños y los ancianos se ahogaran en la oscuridad si intentaban cruzar de noche, tomaron la decisión fatal de acampar allí mismo y esperar a la luz de la mañana.
Y el ejército romano los alcanzó al amanecer.
Y los masacró a todos allí mismo, en la orilla del río, sin ninguna piedad. O sea, es que la prisa lo era absolutamente todo.
Todo.
También leí unos detalles súper macabros sobre lo que pasaba si te entraban las dudas y luego intentabas huir cuando el asedio ya estaba completamente cerrado. Hubo una figura histórica, Yochanan Ben Zekai, que tuvo que urdir un plan que parece sacado de una película de terror.
¿Ah, sí? ¿La historia de la camilla? Sí. Fingió estar muerto. Pero no solo muerto, sino en estado de descomposición. Todo para que sus discípulos pudieran sacarlo de la ciudad en una camilla. Porque los propios celotes, que eran los guardias rebeldes dentro de Jerusalén, asesinaban sin pestañear a cualquiera que intentara desertar.
Es que el terror venía de los dos bandos. Porque si lograbas burlar a los guardias rebeldes por algún milagro, caías directamente en manos de las patrullas romanas, o peor todavía, de sus tropas auxiliares sirias.
¿Qué pasaba con ellos?
Pues empezó a correr un rumor espantoso entre estos soldados mercenarios. Se decía que los refugiados ricos que lograban escapar de Jerusalén se habían tragado apresuradamente todas sus joyas, perlas y monedas de oro para evitar que se las robaran por el camino.
O sea, para recuperarlas después, claro.
Exacto, y reconstruir sus vidas luego. Pues cuando ese rumor se extendió por los campamentos militares, la codicia superó cualquier límite. Las tropas auxiliares empezaron a capturar a los refugiados y a abrirlos en canal. Literalmente los destripaban vivos en medio de los caminos buscando tesoros escondidos en sus estómagos.
¡Qué asco y qué horror!
Así de cruda, sangrienta y asquerosamente material era la realidad histórica de la que habla este documento. Mucho antes de elevarse a cualquier plano teológico.
Vale, pues, a ver, esto me lleva a una duda enorme. Si la destrucción de Jerusalén fue un evento táctico, militar e histórico tan pero tan concreto, ¿cómo sabe un lector cuándo el texto deja de hablar de esa historia pasada y empieza a hablar de verdad del fin de los tiempos?
Ese es el gran debate analítico, claro.
Porque el salto de la supervivencia local a las señales globales es complejo, la verdad. El documento menciona una desolación que, bueno, históricamente se cumplió cuando las legiones romanas arrasaron la ciudad y plantaron sus estandartes militares, los cuales llevaban la imagen del emperador y eran considerados ídolos paganos absolutos.
Sí, los plantaron en el mismísimo recinto del templo en llamas y les ofrecieron sacrificios.
Exacto. Pero luego vienen las famosas señales. Y aquí necesito entender algo fundamental, a ver si me lo explicas. El texto advierte que habrá terremotos, rumores de guerras, hambrunas, pero subraya que no hay que asustarse porque son solo dolores de parto, no es el final.
Exacto, son las no señales, por así decirlo.
Pero a ver, un momento. A lo largo de la historia de la humanidad hemos tenido eventos masivos como, no sé, la peste negra, que aniquiló literalmente a un tercio de la población de Europa. O las dos guerras mundiales. ¿Cómo es posible que se pida a la población que no interprete colapsos de semejante magnitud como el fin absoluto del mundo? A mí me parece totalmente contraintuitivo pedirle a la gente calma cuando la mitad de tu continente se está muriendo de peste bubónica, la verdad.
Y lo es. Requiere una madurez analítica inmensa que va completamente en contra de la psicología humana básica. Porque cuando el mundo personal o social de alguien se derrumba de esa manera, el cerebro tiende a magnificar la tragedia hasta darle una escala cósmica.
Claro, es que sientes que se acaba el mundo.
Exactamente. Ante eventos como la plaga del siglo XIV o el devastador terremoto de Lisboa en 1755, que por cierto destruyó la ciudad entera en pleno día de Todos los Santos.
Wow.
Multitudes enteras y grandes pensadores entraron en un pánico apocalíptico, asumiendo que el juicio final había comenzado. Pero el texto exige separar las tragedias cíclicas que son inherentes a la historia humana, como las pandemias, los imperios que caen, los desastres, de un evento final inconfundible. Incluso en el siglo I, el ambiente estaba cargadísimo de falsos profetas. Había rumores constantes sobre portentos extraños, espadas de fuego en el cielo, o nacimientos de bebés con deformidades que se interpretaban inmediatamente como mensajes divinos de destrucción inminente.
Es como leer los tabloides amarillistas o meterte en los foros de teorías de conspiración de Internet hoy en día, pero hace 2000 años. Todo el mundo intentando encontrar códigos secretos en las catástrofes diarias, ¿no?
Es que el sensacionalismo es un rasgo humano atemporal. No hemos cambiado nada. La advertencia central del documento es precisamente un antídoto contra ese pánico mediático. Te dice, no te dejes arrastrar por el alarmismo.
Ya.
Establece que el evento final no será un desastre regional ambiguo ni un secreto para unos pocos iniciados. Será algo inconfundible, visible para todos simultáneamente, como un relámpago que ilumina el cielo entero.
Vale.
Y lo más interesante para nosotros los analistas es que pone un único requisito previo que es verificable.
¿Cuál?
Que las buenas noticias, el evangelio o el mensaje original de este grupo, se haya enseñado por todo el mundo a todas las naciones. Todo lo demás, los imperios que chocan, las placas tectónicas que tiemblan, son, trágicamente, el decorado cíclico del sufrimiento humano.
¡Ostras! Espera, porque esto me lleva a la parte que me parece más desconcertante de todo el análisis que estamos haciendo. Hablamos de sufrimiento, de persecuciones, de aguantar el tipo, básicamente. Y resulta que las cartas más antiguas de esta época, como las que Pablo escribió a los tesalonicenses, coinciden punto por punto con este capítulo de Mateo.
No hay ni una sola discrepancia, ¿sí?
Claro, ambos hablan del falso profeta, del sonido de la trompeta, de una llegada sorpresiva como un ladrón en la noche. Es decir, los primeros seguidores tenían clarísimo que el menú incluía sufrir y enfrentarse a la brutalidad de los imperios sin rechistar.
Asumían el coste.
No esperaban una salida VIP, por así decirlo. Pero, de repente, todo este consenso salta por los aires en el siglo XIX. Y aquí te pregunto, durante 1800 años, ¿la gente simplemente aceptó que la vida incluía soportar asedios y plagas, sin una ruta mágica de escape?
Sí.
¿Cómo es posible que de repente, en 1830, un solo hombre consiga convencer a millones de personas de que van a ser rescatados antes de que empiece el sufrimiento gordo?
Bueno, es que es uno de los giros de guión teológicos más fascinantes de toda la era moderna. Como dices, durante 18 siglos, la memoria colectiva y la exégesis asumía que la tribulación era parte del trato de estar vivo. Pero en torno a 1830, un pensador británico que se llamaba John Nelson Darby empezó a articular una doctrina radicalmente nueva.
El famoso rapto, ¿no?
Eso es. La idea de un rescate secreto, un rapto, donde los fieles desaparecerían literalmente del planeta justo antes de que se desataran los horrores de la tribulación.
Pero, ¿por qué triunfó tan rápido una idea tan nueva?
Hay que entender la psicología de la sociedad occidental del siglo XIX. Estaban en plena revolución industrial, con un optimismo enorme sobre el progreso humano, el confort, un deseo de sistematizarlo todo. La idea de estar exentos del dolor masivo resultaba increíblemente seductora para esa mentalidad.
Claro, encajaba perfecto con la época.
Totalmente. Y posteriormente, una publicación que fue inmensamente popular, la Biblia de referencia Scofield, imprimió todas estas ideas de Darby en sus notas al pie de página.
¡Ah, amigo!
Y claro, al estar impresas ahí, se les dio una apariencia de autoridad antigua y académica que en realidad no tenían en absoluto.
Fíjate, es como si un grupo enorme de fans de una saga de películas, no sé, millones de personas, adoptaran de repente una teoría súper espectacular de un foro de internet sobre cómo debe terminar la historia. Ignoran por completo el guión original que escribió el director en los años 70.
Muy buenas analogías, sí.
Y esa teoría de internet se vuelve más famosa, la gente imprime camisetas y se acepta más que la propia película original. Pero claro, el problema de esto es que no es una discusión inofensiva sobre cine. Esto tiene un coste humano brutal cuando esa doctrina occidental tan cómoda choca con el mundo real.
Sí.
Pienso mucho en la historia que se menciona en la conferencia sobre lo que ocurrió en China. Resulta que llegaron misioneros occidentales enseñando esta doctrina del escape fácil antes del sufrimiento. Pero luego estalló la revolución cultural y apareció la Guardia Roja de Mao.
Y las consecuencias fueron devastadoras, sobre todo para la confianza de esa gente. Porque la comunidad cristiana en China sufrió décadas de persecución sistemática, campos de trabajo forzado, torturas que son inimaginables. Todo esto mientras el mundo occidental miraba tranquilamente hacia otro lado.
¿Y cuándo terminó aquello?
Bueno, años después, cuando las fronteras se abrieron un poco y los misioneros occidentales intentaron reconectar con los sobrevivientes allí en China, se encontraron con un muro de rechazo tremendo.
Lógico.
Los creyentes chinos les recriminaron duramente. Les dijeron, a ver, nos enseñasteis que seríamos rescatados antes de la tribulación, que no tendríamos que sufrir el colapso final. Y cuando empezó el infierno literal de la persecución y perdimos el contacto con vosotros, nosotros pensamos que ese rescate secreto ya había ocurrido.
¡Ostras!
Y pensamos que nos habíamos quedado atrás en el infierno por no ser suficientemente buenos cristianos. Les dijeron a la cara, nos engañasteis. La comodidad teológica occidental se estrelló a 200 por hora contra la historia del sufrimiento oriental.
Madre mía, es que eso es un golpe de realidad tremendo. Asumir que la normalidad es estar a salvo, con tus derechos súper garantizados y en el sofá de tu casa, es un privilegio geográfico puro y duro, no es una regla histórica.
Es una anomalía histórica, de hecho.
Exacto. Y esto enlaza de manera brillante con la transición que hace el texto antiguo en el capítulo 25, porque una vez que desmonta por completo la idea de escapar por arte de magia, pasa a detallar cómo demonios debe comportarse la gente mientras espera. Tanto si hay sufrimiento como si hay normalidad.
Sí, el tema de la responsabilidad.
Eso es. Y lo haces soltando unas parábolas que son de una intensidad implacable sobre la responsabilidad personal de cada uno.
El hilo conductor ahí es claramente la rendición de cuentas. Y fíjate que empieza apuntando directamente a las figuras de autoridad. Presenta un siervo al que se le confía el cuidado de otros trabajadores, pero el tipo decide aprovechar su posición de poder para golpearlos, emborracharse y explotarlos.
Un tirano de manual.
Totalmente. Y el documento describió un castigo espantoso para él, diciendo que será cortado en pedazos. Para un lector del siglo I que estaba muy familiarizado con los textos del profeta Ezequiel sobre los pastores corruptos que se comen a sus ovejas en lugar de alimentarlas, el mensaje era inequívoco. El liderazgo no es un privilegio para forrarte a costa de los demás. Exige servicio y, sobre todo, protección de los vulnerables.
Inmediatamente después de esto viene la famosísima historia de las 10 vírgenes, o bueno, las damas de honor de la boda. Que, a ver, leer esto con los ojos de nuestra época hace que parezca una simple anécdota de mala planificación. Pero el contexto cultural que nos explicaba Kinner lo vuelve súper dramático.
El tema de la vergüenza social.
Exacto. Eran adolescentes que estaban encargadas de mantener encendidas las antorchas para una procesión de bodas. Y en el mundo antiguo, una boda en un pueblo no duraba una tarde con barra libre y ya está. Los festejos podían alargarse 7 días enteros.
Claro, era un evento logístico brutal.
Pues resulta que 5 de las chicas no calculan bien el aceite. Se quedan a oscuras y abandonan su puesto para ir a comprar más. Cuando regresan e intentan entrar a la fiesta, les cierran la puerta en las narices con la frase «No os conozco», que para nosotros hoy suena a un simple «Bueno, no sé quién eres y no te dejo pasar». Pero en aquella sociedad tenía un peso legal inmenso. Era la misma fórmula exacta de repudio, palabra por palabra, que usó el apóstol Pedro para negar cualquier asociación con Jesús durante su juicio.
¡Qué fuerte! Quedar excluidas de esa manera en medio de la noche suponía una vergüenza social que era devastadora para una familia entera, sobre todo en una cultura que estaba basada estrictamente en el honor.
Y ojo, que la advertencia sobre no desperdiciar lo que se te ha confiado escala todavía más con la siguiente parábola, la de los talentos.
Ah, sí, la del dinero enterrado. A un siervo se le entrega una fortuna colosal. Para que te hagas una idea, un solo talento equivalía al salario de años y años de un jornalero.
¡Una barbaridad de dinero!
Pues el tipo decide enterrar el dinero envolviéndolo en un trozo de tela. A nivel puramente económico, era un despropósito. Cualquier persona de la antigüedad sabía que si querías proteger algo de tantísimo valor, usabas al menos los servicios de los banqueros o los cambistas de la ciudad.
Hombre, claro. No lo metes en un agujero con barro húmedo donde se te va a oxidar o va a venir alguien y te lo va a robar.
Exacto. Pero la condena de este siervo no viene solo por ser un inútil financieramente hablando. Su peor error es la arrogancia con la que se dirige a su maestro al rendir cuentas. Le insulta en su propia cara, llamándole hombre duro y cruel, básicamente para justificar su propia inacción y su cobardía. El texto subraya cómo los seres humanos solemos proyectar nuestros defectos y culpar a la supuesta dureza del sistema o de los demás para excusar nuestra propia negligencia.
Lo que nos lleva, fíjate, al clímax exegético del análisis de hoy, la famosa escena de las ovejas y las cabras. A mí siempre me ha fascinado esta parte. El rey se sienta y divide a la gente a su derecha y a su izquierda.
La derecha siempre siendo la posición de honor y favor en todo el Mediterráneo antiguo.
Claro. Las ovejas, que son dóciles, van a la derecha. Las cabras, que son tradicionalmente mucho más rebeldes y destruyen los campos, van a la izquierda. Y el juicio final se decide en base a si alimentaron, vistieron y visitaron a los más pequeños.
Aquí viene el giro.
Es que esto es brutal. Toda la vida yo he escuchado a figuras inmensas, desde pensadores académicos hasta la mismísima Madre Teresa de Calcuta, interpretar que esto de los más pequeños se refiere a los pobres, a los enfermos y a los marginados del mundo en general. No.
Así es.
Pero el doctor Kinner le da un giro de 180 grados a esto. ¿Cómo es posible que una exégesis rigurosa cambie por completo el significado de la parábola más famosa que tenemos sobre la caridad global?
A ver, es un tema delicado porque figuras importantes como Ronald Sider han construido tratados enteros sobre la justicia social basados en esta lectura amplia. Y ojo, que el cuidado de los pobres y huérfanos es un mandato clarísimo, innegable y fundamental en muchas otras partes de la tradición antigua, como en los proverbios o los profetas.
Sí, no estamos diciendo que no haya que ayudar a los pobres.
Exacto, pero el deber ético de un analista de textos es no forzar a un documento a decir lo que dice otro, sino escuchar con honestidad lo que este texto específico pretendía comunicar a su audiencia original.
Vale.
Si aplicamos referencias cruzadas, pero estrictamente dentro de la misma obra, específicamente mirando los capítulos 10 y 12 del Evangelio de Mateo, descubrimos que la frase «los más pequeños» o «mis hermanos» tiene un uso técnico muy preciso en ese grupo. Se refería exclusivamente a los mensajeros del Evangelio, a los misioneros itinerantes y profetas errantes de la comunidad.
O sea que en el siglo I, estos emisarios viajaban sin recursos de ciudad en ciudad, cruzando territorios hostiles y dependían absolutamente de que algún extraño se jugara el cuello para darles cobijo en su casa.
Exactamente. El mandato original de Estrecena no era una directriz general sobre cómo arreglar la pobreza mundial, sino un imperativo sobre dar asilo logístico y protección real a quienes llevaban el mensaje. La lógica era, si acogías en tu casa al mensajero que venía muerto de hambre y frío, estabas acogiendo al líder que lo envió.
Wow. Es que cambia por completo el enfoque de algo que, la verdad, yo creía conocer de memoria.
Es que demuestra a la perfección por qué leer el documento en su contexto nativo es tan crítico, ¿sabes? Es facilísimo leer un texto antiguo e inyectarle nuestras preocupaciones políticas, económicas, humanitarias, modernas, moldeándolo sin darnos cuenta para que valide nuestra visión actual del mundo.
Totalmente de acuerdo.
pero el rigor intelectual exige descubrir qué significaban de verdad esas palabras para unos campesinos del siglo I que literalmente se jugaban la vida y la de sus familias al abrir la puerta de su casa a un viajero en medio de la noche.
Pues todo esto nos empuja hacia la gran reflexión que engloba nuestra inversión a fondo de hoy. Hemos visto asedios que requerían tácticas militares impecables. Hemos visto doctrinas nacidas de la nada en el siglo XIX que alteraron por completo la visión del sufrimiento de millones de personas. Y parábolas famosísimas cuyo significado original había sido asimilado y cambiado por la cultura popular. Al final, todo apunta en una sola dirección: el enorme peligro de tragarnos la tradición heredada a ciegas y la necesidad urgente de investigar las fuentes primarias por nosotros mismos.
Fíjate que el propio conferenciante, el doctor Kinner, cuenta una anécdota sobre cómo llegó él mismo a esta convicción tan fuerte. Hubo un momento en su vida en que un evangelista intentó imponerle una doctrina teológica muy cerrada. Y cuando Kinner le pidió pruebas, el tipo argumentó simplemente que todos los grandes nombres de la historia creían eso.
El clásico argumento de autoridad.
De manual. Pues en lugar de agachar la cabeza y aceptarlo, Kinner decidió aislarse y leer las fuentes originales día tras día por su cuenta, descubriendo finalmente que la tradición popular que todos repetían estaba equivocada.
¡Qué bueno!
Es el mismo espíritu analítico que se documenta sobre los antiguos habitantes de una ciudad llamada Berea, quienes, fíjate, a pesar de estar escuchando al mismísimo apóstol Pablo en persona, se negaron a creerle ciegamente. Iban a los rollos de texto cada día para verificar si su discurso se sostenía de verdad o no.
¡Qué maravilla! A mí esto me recuerda a esa escena monumental que hay en el libro histórico Segundo de los Reyes. Está el joven rey Josías gobernando súper tranquilo, siguiendo las rutinas del templo que le han enseñado toda la vida. Y de repente alguien encuentra, escondido bajo el polvo, el pergamino original de la ley.
¿Sí?
Se lo leen en voz alta y la reacción del rey no es «¡Ah, vale, tomo nota!». Se rasga la ropa horrorizado, porque al escuchar la fuente original por primera vez, se da cuenta de la brecha gigantesca y aberrante que hay entre lo que llevan décadas haciendo por simple tradición y lo que realmente exigía el texto fundamental.
Es que es una metáfora perfecta del valor del conocimiento primario. Especialmente en nuestra era, ¿verdad? Estamos saturados de opiniones, de analistas de todo tipo, de algoritmos en redes sociales y de voces que te afirman con una seguridad pasmosa tener la interpretación definitiva de la realidad, ya sea histórica, política o espiritual.
Sí, sobra ruido.
Por eso, la capacidad de saltarse al intermediario, de ir directamente al documento original, entender el contexto cultural en el que se escribió y pensar críticamente por uno mismo es la mejor defensa intelectual que puede cultivar nuestra sociedad.
Pues sí. Y para cerrar, quiero dejar flotando una idea que inevitablemente surge de todo lo que hemos debatido tú y yo hoy. Pensemos un momento en el impacto que tiene el tiempo sobre la información. Si la simple interpretación de un texto redactado hace 2000 años pudo sufrir un giro radical en 1830 con una teoría moderna de un solo hombre, y ese cambio alteró la forma en que millones de personas alrededor del globo se enfrentan hoy a la geopolítica, al sufrimiento y a las crisis de refugiados reales. ¿Qué otras creencias fundamentales que damos absolutamente por sentadas hoy en día en nuestra cultura occidental, en nuestra política o en nuestra economía, son en realidad simples adaptaciones modernas, tergiversaciones recientes de textos y eventos antiguos que nadie, absolutamente nadie, se ha molestado en verificar? Es como si, volviendo a lo de antes, la alarma de incendios estuviera sonando a un volumen ensordecedor y en lugar de entender su propósito y correr hacia la salida, nos hubiéramos quedado paralizados en el pasillo, discutiendo apasionadamente sobre el color de la campana. Ahí queda eso para reflexionar. Hasta la próxima.